Hola Roberto Bermúdez, la crisis de la vivienda se esparce por toda Cuba, mientras aumentan las críticas al gobierno castrista por su falta de atención a las demandas de los ciudadanos que ya están llegando al límite de la desesperación. El siguiente es un reportaje de CubaNet que recogió los testimonios de los ciudadanos afectados, Caridad Cruz y Tania y Eduardo Castro en la isla.
Ninguna dirección de nuestro gobierno se ocupa de nosotros. Nosotros hacemos 3 años y 3 meses que estamos en la calle. Yo me sensibilizo con la gente del tornado y nadie se ha sensibilizado con nosotros. Nosotros seguimos luchando, lo poco que se ha hecho una basura. Porque a mí mismo me han hecho un cuarto más chiquitico que yo tenía.
Estamos ya cansados ya. No ha habido una respuesta, un interés por parte de la dirección, ni del Poder Popular, ni de la Dirección Provincial de Vivienda, ni de la administración del partido de Poder Popular. Le llevamos cartas, no hemos tenido más respuestas de estas instituciones. Ya hemos perdido demasiado.
Al final de la jornada no hemos tenido forma de nosotros plantear nuestras inquietudes, que incluye desde la atención permanente de un técnico que vele por la ejecución y la calidad, hasta desvíos de materiales, que nosotros no estamos para velar eso. Tiene que haber una gente que controle eso aquí.
Aquí han entrado materiales como para hacer un edificio. Y conformismo entraba, salía. Hubo un tiempo que nosotros nos decían el rastro de 24. El mismo vecino está aquí delante. Tiene un hueco ahí. Hace años que le están diciendo que sí, que se lo van a rellenar con hormigón. Para nada. Esto es un desastre.
La Corte Suprema de Estados Unidos escucha argumentos sobre las preguntas de ciudadanía en el censo. Tony Cano informa.
Manifestantes a favor y otros en contra se reunieron este martes en la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, que escuchó argumentos sobre el plan del gobierno de Donald Trump para preguntar en el censo 2020 sobre la ciudadanía, una pregunta que podría afectar cuántos escaños tienen los estados en la Cámara de Representantes y el presupuesto para los próximos 10 años. Tres cortes federales ya impidieron al Departamento de Comercio agregar la pregunta de ciudadanía. Dichos tribunales fallaron que el secretario de Comercio, Wilbur Ross, violaba la ley federal por tratar de incluir la pregunta por primera vez desde 1950. Determinaron que millones de latinos, quienes tienden a votar por los demócratas y los inmigrantes, no serían contabilizados. Jueces de tribunales de menor instancia desestimaron el argumento de Ross de que la pregunta aportaría información detallada sobre dónde viven los votantes, según él, información necesaria para ayudar a implementar la ley de derecho de voto. Dos de los tres jueces también fallaron que preguntar a las personas si son ciudadanos violaría la cláusula constitucional que pide un conteo de la población sin importar su estatus cada 10 años. La Corte Suprema ha enviado señales un tanto opuestas sobre cómo resolverá el caso. Tony Cano, Voz de América, Washington.
En Nicaragua, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia exige al gobierno de Daniel Ortega cumplir con los acuerdos suscritos para volver a la mesa de negociación, mientras que este miércoles se reúne con el Comité de Observación y Cooperación Electoral de la OEA para evaluar el tema de la reforma electoral. Los detalles proceden de Managua, Nicaragua.
Miembros de la Alianza Cívica por la Justicia y Democracia entregaron este martes una invitación a los testigos y garantes internacionales en las mesas de negociación, al señor Luis Rosadía, miembro de la OEA, y al nuncio apostólico Estanislao Waldemar, representante del Papa Francisco, para sostener una reunión y poder evaluar el incumplimiento del régimen de Daniel Ortega a los 5 puntos principales acordados en el mes de marzo. Carlos Tunerman Bernay, miembro de la Alianza Cívica y también participante en las mesas de negociación, nos explica un poco de estos temas.
La Alianza Cívica está dispuesta a reintegrarse a la mesa de negociación si el gobierno, en lugar de seguir haciendo promesas, da pruebas de que está implementando los acuerdos suscritos. Liberación de presos y personas detenidas. Que dé una prueba sobre eso. Que dé una prueba sobre el acuerdo suscrito en cuanto al derecho de manifestación. Que dé una prueba en cuanto al acuerdo suscrito en referente a los implementos, medios, papel, tinta, etcétera, que necesitan los medios de comunicación. Que nos dé la garantía suficiente aceptando un protocolo para la seguridad de los que sean liberados. Lo que queremos ver son actos de implementación, no promesas de implementación, queremos ver actos de implementación de los acuerdos ya suscritos.
La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia se reúne hoy en Managua con el Departamento de Cooperación y Observación Electoral de la OEA para analizar el tema de las reformas electorales en Nicaragua. Todavía no se ha confirmado la presencia del gobierno de Daniel Ortega en dicha reunión. Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio Martí.
Hasta aquí las informaciones.
Este es un programa especial de Radio Televisión Martí.
Saludos amigos y bienvenidos a este programa especial de Radio Televisión Martí. Hoy vamos a abordar un tema de actualidad. Se trata del primer aniversario en el gobierno del señor Miguel Díaz Canel. Un hecho al que algunos medios internacionales de prensa pues le han dado mucha publicidad y también algunos medios independientes dentro de Cuba. Por supuesto, sin contar con lo que le ha dedicado la prensa oficial. Para eso tengo aquí en el estudio hoy la grata compañía de mis colegas Luis Felipe Rojas. Bienvenido, Luis Felipe.
Gracias,
y
Pablo.
Tomás Cardoso, que conduce un programa radial sobre la actualidad cubana, un programa diario. Luis Felipe, como ustedes saben, que ha estado en otras oportunidades acá con nosotros, trabaja en el sitio digital de Radio Televisión Martí. Y la primera pregunta, Luis Felipe, que se me ocurre pensar, creo que podríamos quizás comenzar por ahí, ¿por qué es una especie de acontecimiento este primer año de Díaz-Canel en el gobierno? ¿Por qué se le ha dedicado tanto espacio, tanta atención?
Bueno, yo creo que también tiene que ver con las expectativas que se fue haciendo la gente. Después de tantos años teniendo un solo nombre en el poder, teniendo a una persona que todo lo hacía, todo lo decía, y es el padre, entre comillas, de tantas cosas, los cubanos querían ver qué pasaba con un hijo adoptivo. Y yéndonos a la fábula de Guillermo Tell, bueno, ya la persona anterior se autodisparó la flecha con la ballesta, ya no está, y querían ver qué estaba haciendo su hijo. Pues nada más y nada menos que lo mismo que dijo el primer día del discurso. Esto será una continuidad. Y creo que también ahí estaba el reto. Si podía ser una continuidad de todo lo anterior, si tenía el liderazgo necesario, el carisma, hay que anotarlo también, de la persona anterior, y si en realidad estaba ahí como parte de un proceso que lo han vendido como democrático, o estaba como suspicamente la gente está diciendo, está puesto de dedo.
A ver, nos dice dos cosas concretas, ha señalado aquí Luis Felipe, carisma y liderazgo. ¿Tiene Díaz-Canel o ha mostrado durante este año Díaz-Canel esas dos cualidades?
Ni carisma ni liderazgo, ninguna de las dos.
Pues lo lleva recio.
No lo llevo recio, es la realidad. Díaz-Canel pues es un tecnócrata, Díaz-Canel es un ingeniero electrónico. Como dijo en su momento el general de ejército Raúl Castro Pablo, dijo, es el único que sobrevivió a la preparación para este cargo. Me imagino que el general Raúl Castro se refería a todo el grupo de apoyo al comandante, que a lo largo...
A los cachorros
que en su momento, pues Fidel Castro dice, se enamoraron disfrutando las mieles del poder. Bueno, pues Díaz-Canel, que es un hombre que siempre, a pesar de que viene de las filas de la Unión de Jóvenes Comunistas, siempre estuvo cercano, no al grupo de apoyo que lo controlaba Fidel Castro, sino a Raúl Castro a través de las Fuerzas Armadas. Es un hombre que es un tecnócrata, es un ingeniero elegido por Raúl Castro, que se le dio la oportunidad dorada luego de la súbita enfermedad de Fidel Castro y su asunción al poder definitivamente en 2006. Y este es el hombre que preparó Raúl Castro. Pero claramente, lo dijo Raúl Castro en el discurso de asunción de Díaz-Canel el año pasado, el 19 de abril, en la novena legislatura. Dijo, no se entusiasme quien esperan cambio, es más de lo mismo, es continuismo. Es salvar este proceso, continuar hacia adelante.
Bueno, después de 47 años de gobierno o de desgobierno continuo de Fidel Castro y de 12 de Raúl, 59. 59 años, si hiciste así a las cejas, todo el mundo me imagina. 59 años de castrismo, de apellido y de poder. ¿Es más de lo mismo en realidad? ¿Hay alguna diferencia con lo que ha hecho Díaz-Canel? ¿Qué se esperaba de Díaz-Canel? ¿Qué se esperaba? Alguien esperaba algo.
Claro. Eso, entonces se lo estaríamos respondiendo a los ilusos. Porque hay algo. A un año de estar en el poder, en primera, él no fue elegido democráticamente, por tanto, no le hizo promesas a nadie. No hizo promesas. No tiene un plan económico que cumplir bajo su, vamos a decir, un equipo de trabajo, ni mucho menos. Es un hombre que está recibiendo todo lo que hay que hacer. Está puesto, a mí no me gusta mucho el término, pero es un mascarón de proa. Está puesto ahí para cumplir lo que dice Raúl Castro. Y así ha sido recientemente el anuncio de que Cuba va a entrar en un nuevo periodo especial. Ha venido de soslayo, podemos decirlo.
No, pero no sea ave de mal agüero.
Lo ha dicho Raúl Castro, del diablo.
Lo ha dicho que va a entrar en un nuevo periodo especial. Ha dicho que es posible.
Que es posible. Claro, es que él no sabe que todavía no se ha acabado ese periodo especial.
Ah, ya. Bueno.
Es decir, esas cosas vienen a nombre de otro. Y yo creo que parte de lo que estamos hablando, de que sea una figura gris, sobre todo esto tiene que ver porque no hizo promesas, no fue elegido democráticamente, no hizo promesas a nadie, no tiene a nadie a quien cumplirle promesas, pero también está basado en uno de los principios por los que se están midiendo la democracia en los últimos 200 años. Tiene que haber transparencia, tiene que haber elegibilidad, tiene que responderle a un electorado, al pueblo. Tiene que ser así. Y en segundo lugar, tienes que establecer un grado de limpieza tal que te permita a esa comunidad económica interna recibir financiamiento del exterior. Nada de esto puede venir de la mano de Miguel Díaz-Canel.
A ver, Carlos, porque creo que Luis Felipe está siendo muy radical en el concepto, pero bueno, radical a veces no necesariamente...
No es malo, no necesariamente.
Los radicales están equivocados. Pero ¿tú consideras que Díaz-Canel ha sido fiel en realidad a su mandato?
¿Cómo no? Fiel al guión que se le impuso por parte de Raúl Castro y los octogenarios que bajaron de la sierra y que consideran que es la mejor perspectiva para el continuismo del proceso. Pero quería aportar algo a lo que acababa de decir Luis Felipe, Pablo, y es lo siguiente. Pues hay que ver las expectativas. Bueno, ¿quiénes crearon estas expectativas?
Eso iba a preguntar yo, porque dijo, había expectativas. Bueno, pero eran internas.
Las expectativas vienen básicamente desde afuera. La especulación y el análisis de analistas, de seguidores de la temática cubana del exterior, que Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez tenía una oportunidad única de desenmarcarse de este proceso histórico.
¿La tenía? ¿Tú consideras que la tenía?
La tuvo y tuvo una oportunidad. Lo que pasa es que eso conllevaba ciertos riesgos con el poder octogenario de los militares.
Bueno, ahí mira, yo estoy aquí en función de moderador, en función de preguntar, de conversar.
Y de abogado del diablo, ya lo dijiste.
Y de abogado del diablo. Pero, no sé, me pica también el deseo de dar mi opinión. Yo creo que no tenía oportunidades.
¿Por qué no?
Bueno, yo creo que no tenía oportunidades porque creo que mientras en el gobierno cubano, en el régimen, en la cúpula, esté todavía el general Raúl Castro y algunos generales de ese grupo de históricos, ahí no se mueve nada, me parece.
Bueno, pero por
lo menos no estoy tirando a la toalla a Díaz-Canel. Pero por lo menos que estoy diciendo es que eso que de que tenía oportunidades de hacer cambio, no es un hombre de poder, no tiene poder. ¿Qué poder tiene? Lo que decía Luis Felipe.
Bueno,
está puesto ahí.
Pero vamos a matizarlo. Al menos vendieron la expectativa que podía hacer.
Eso
vendieron
eso
la expectativa. Sí, la realidad quizás.
Y hubo mucha gente que la compró.
Que la compró, exactamente. Ese es el tema. Ahora, la realidad que enfrenta a Díaz-Canel...
Que yo no creo que fue, perdona que te interrumpa, yo no creo que fue dentro de Cuba donde la compraron.
No, la compraron desde fuera. Desde fuera, y es la perspectiva. Ahora, la realidad que el primer año de Díaz-Canel ha sido más de lo mismo que llevamos 60 años del gobierno. No hay nada nuevo. Sí, enmarcado en una profunda crisis económica que aparentemente no tiene solución.
Vamos a ir a eso, a la crisis económica más adelante, pero de momento, siguiendo un poco esto, yo decía que ha sido fiel porque él no prometió nada. Es decir, él llegó al poder sin ninguna promesa. Él no dijo, yo voy a cambiar aquí, yo voy a hacer estas cosas, yo voy a resolver, yo voy a mejorar todo. No, al contrario. Su lema es ese que señalaba.
No, y lo dijo.
Somos continuidad. Mala cosa, porque claro, durante 60 años lo que ha habido en Cuba es un desastre.
Y por otra parte, yo creo que no sería evaluable ni en un año, ni en dos, ni en tres, ni en cinco, porque no ha propuesto nada. no tiene un plan para los cubanos. Es decir, hubo un cambio de nombre y un cambio también en la figura. Entonces, al evaluarlo tendríamos que decir cuál es el proyecto, cuál es la propuesta, cuál ha sido.
Pero es que no tenía propuesta.
Ni la ha hecho y al parecer no la va a hacer tampoco.
Bueno, la propuesta es decir, vamos a terminar con el burocratismo, vamos a darle algún espacio a los cuentapropistas, que no ha sido así, pero esa es una propuesta
pero
de
proyecto,
60 años.
Claro,
llevan 60 años tratando de acabar con el burocratismo.
Proyectos concretos no ha habido ninguno, entonces no sería evaluable, entonces, ni en uno, ni en cinco. No, ni
yo sí creo que hay un par de proyectos evaluables, vamos a ir a eso más adelante, pero el hombre, decía Tomás, hace un momento recordaba que es un profesional, un ingeniero electrónico y un amante de la tecnología. El hombre, es el primer presidente, que llega a la Asamblea Nacional con una tablet. Llegó, Fidel no manejaba tablet, Raúl tampoco, no sé si eso funcionaba. Y después también pues abrió las puertas al internet, el wifi, eso más adelante. Por el momento me gustaría que en una calificación del 1 al 10, yo te preguntaría, a cada uno le voy a preguntar, en una calificación del 1 al 10, ¿qué número tú le darías a Díaz-Canel?
Tres.
Tengo que superar a Luis Felipe, el 2.
Lo superaste. ¿Por qué tan bajo, Luis Felipe?
Tres. Bueno, es que tomó un país desastroso que ha ido a peor en un año. Vámonos en primera, en la arena internacional. No acaba de convencer a los organismos internacionales de que se puede invertir en Cuba porque es seguro. El ranking está cada vez más bajo. En materia de derechos humanos, que es por lo que el PNUD, el Banco Mundial, el FMI, también evalúan para que los inversores vayan allí, estamos muy por debajo. Human Rights Watch y demás lo ponen cada tres meses, cada seis meses, según sea el proyecto. Se cae la contratación de médicos en Brasil, que era una fuente de ingreso altísima. Ha tenido la mala suerte y quizás, vamos a decirlo, buena suerte para los venezolanos, a ver si acaban de salir del desastre en que están, en que Maduro no les responde a La Habana.
Ah, bueno, un momento, pero hay una cosa. Yo te pregunté cuál era tu evaluación de su gestión.
De su gestión.
Pero esas son cosas que escapan a su gestión.
No, yo no creo.
Yo creo que la situación en Venezuela escapa a su gestión.
Bueno.
Y la situación de lo que sucedió en Brasil escapó a su gestión. Entonces,
porque de hecho ese proceso no es humanitario, ni mucho menos, es un negocio, y es un negocio que han llevado muy mal, lo han llevado mal de la mano.
Bueno, porque el planteamiento del negocio en el caso de Bolsonaro fue diferente, ¿no?
Fue diferente, claro, sí, pero fíjate.
No quiso comprar ese planteamiento.
No quiso comprar el planteamiento. Ahora, yo sí te voy a sustentar, porque yo le doy el número 2, y esto tiene que ver específicamente con su gestión. Primero, firmado por Díaz-Canel, el decreto ley 349.
Que fue lo primero que hizo.
Creo que
fue el primer decreto.
El primer decreto que firmó, polémico, que incluso ha llevado al cuestionamiento de miembros oficiales de la UNIAC, que no fueron consultados para el mismo.
Explicamos a nuestros televidentes de qué trata
el decreto 349. El decreto ley 349 regula la actividad cultural y toda la actividad cultural independiente que puedan profesar los actores, los creadores culturales cubanos, pasa a través del tamiz de las instituciones estatales, limitando la creación independiente de las instituciones del Estado, lo cual trajo la polémica a nivel internacional y a nivel nacional. Este fue el primer sello de gracia de Miguel Díaz-Canel. Y yo creo que el segundo, y aún más importante, es la tan cacareada y aprobada a la fuerza Constitución de la República el 24 de febrero del presente año. Proyecto que se gestó antes de Díaz-Canel, pero que concluyó durante su administración. De eso vamos a hablar cuando tú lo desees.
Sí, bueno, yo quería destacar un poco algunas frases que ustedes dijeron hace un momento, al principio del programa, y me refería se referían ustedes a esa expresión de Raúl Castro, de que habían escogido al mejor. Yo traje aquí un breve texto, ustedes me lo van a permitir, apenas son 4 párrafos, no los voy a agotar mucho, pero en efecto, Raúl decía que su ascenso no ha sido fruto del azar, ni de la apresuramiento ni de la improvisación, ¿no? Ha sido el mejor durante un largo tiempo que lo probaron. Teníamos la absoluta certeza que habíamos dado en el clavo. O sea que el Díaz-Canel es un clavo. Que habíamos dado en el clavo sobre su elección. Y cuando yo falte, eso lo dijo todavía antes de asumir, podrá asumir el cargo de primer secretario del Partido Comunista y, por supuesto, como fue electo, de presidente del Consejo de Estado. Pero creo que se nos ha unido acá el colega José Antonio Évora. Estábamos, primero, bienvenido, José Antonio.
Y pido que me disculpen por llegar tarde, fue mi culpa.
Bueno, fue tu culpa, pero no te preocupes. Aquí todos tenemos un poquito de culpa, si es que...
Eso es bueno, compartir las culpas.
Está bien distribuida. Es un placer contar con...
Muchas gracias por la invitación.
Has estado haciendo algunos trabajos de investigación en los últimos días, no solamente sobre el caso de Díaz-Canel, también tenemos sobre el caso de la Hell Burton, etcétera.
Venezuela.
Y contribuyes mucho con las plataformas de Radio Televisión Martín.
Gracias.
Y te voy a hacer una pregunta obligada que también la había hecho a Luis Felipe y a Tomás. ¿Cuál es tu valoración de esta gestión del primer año de gobierno de Díaz-Canel? ¿Cómo lo ha hecho? ¿Lo ha hecho bien? ¿Lo ha hecho mal? ¿Lo ha hecho peor? ¿No tiene más de hacer? ¿Qué te parece?
Hay una frase que puede parecer un poco prosaica para hablar del papel que está jugando Díaz-Canel, y es, en vísperas de su cumpleaños, cumplió 59 años el sábado.
El sábado, sí.
Uno no sabía si felicitarlo o darle el pésame por el muerto que le echaron encima. Y es una frase, repito, puede parecer muy prosaica, pero hay que tener en cuenta que cuando Fidel Castro heredó Cuba, cuando triunfó la llamada revolución, cuando se hizo cargo del país, cuando asumió el poder, cuando llegó al poder, encontró un país con una infraestructura que funcionaba perfectamente, con casi al 100% en la mayor parte de los servicios, con un superávit en la economía, en dinero, que por supuesto, ya vendrá toda la parte del si hubo robo o no, pero había una infraestructura que funcionaba, había un país que estaba en un buen momento, y Díaz-Canel, por supuesto, cuando Raúl llegó al poder, también tenía el suero, ya no era de la Unión Soviética,
era un país que sí, había comenzado el desarrollo, pero era un país también con pobreza, pero sin miseria.
Sí, si estamos hablando del año 60, 59-60, por supuesto, la ciudad, La Habana, el país en general, tenía desde las carreteras hasta los hospitales, la educación, el sistema de alcantarillado.
Pero eso no lo echó a perder Díaz-Canel.
No, precisamente por eso hago esta introducción que ya se ha hecho un poco larga, para decir que lo que heredó...
Eso lo ha querido continuar.
Lo que heredó Díaz-Canel, no, es que realmente tú no puedes continuar algo que recibes en un cascarón. O sea, lo que ese señor ha recibido para tratar de levantar de ahí hacia arriba es un cascarón. Mi opinión es que le han dado una tarea imposible. Y si es que alguna vez se la dieron...
Por eso hablaba del pésame.
Claro, y recuerdo en uno de estos lugares donde estaba buscando información sobre él, hubo alguien que escribió, tú sabes que los lectores pueden ser muy suspicaces, al final había alguien que decía, a él lo pusieron ahí para que no hiciera nada y lo está haciendo muy bien.
Eso es verdad. Eso
y es triste, ¿no? Es triste decirlo, porque además parece que el señor Díaz-Canel es una persona que se ha ganado la simpatía de la gente desde la época en que era primer secretario del partido en la provincia de Villaclara.
Bueno, hay cuestionamientos en eso.
¿Sí?
Hay cuestionamientos, sí, porque sí. Yo he estado leyendo también algunos cuestionamientos en el sentido de que al margen de esa imagen de condescendencia y de liberal y de tolerante que él a veces muestra, hay una capa de ortodoxia bastante fuerte. Luis Felipe creo que fue vecino de Díaz-Canel en la época en que era primer secretario del partido.
No, estuve bastante cerca.
Vecino, vos te digo, ¿no?
Por los, claro, porque vivía en la misma provincia y visitaba.
¿Pero qué ecos te llegaron? ¿Te llegaron ecos?
Trabajaba cerca de, en el ámbito de la cultura, y la que es su esposa hoy era la presidenta, directora del Instituto del Centro Provincial del Libro. Por ahí se movía todo lo que se hablaba, pero lo que públicamente se veía de Díaz-Canel, era un hombre bastante autoritario, porque no olvidemos que era el primer secretario del partido, que es el dios de la provincia. Y por otra parte, hubo dos eventos en los que él quedó muy mal plantado en el imaginario popular. Cuando él lo pone de primer secretario de la provincia de Holguín, lo primero que hizo fue prohibir el trasiego y la venta clandestina de leche y sus derivados desde los municipios hacia la provincia. Entonces, cerraban los pasos con controles y esto generó un chiste bastante pesado con esto, pero tenía un nombre por eso, por no dejar pasar estos productos hacia la ciudad. Y por otra parte, fue el autor intelectual del llamado Proyecto Imagen. Querían embellecer los municipios y cualquier parte de la ciudad, pero lo que hacían era pintar las fachadas, aunque lo demás se estuviera derrumbando.
No, y también
esas dos cosas son fatales en el imaginario popular.
En esa época, pero más reciente también, en el Congreso de la OPEC, he leído algunos documentos que todavía no han salido todo público, de que él fue muy categórico al decir a los miembros de la OPEC, sí, no, bueno, es verdad, nos critican de que aquí hay censura. Pues sí, hay censura, es cierto.
Y eso,
sí,
eso está en un video que circuló, en el cual critica a las publicaciones digitales independientes que habían surgido.
Ajá.
Dice, a On Cuba la vamos a quitar, que por cierto no la han quitado.
Sí, no, además hay un abrazo acá, como
sí.
No, y hace poco acaba de llamarle a los cubanos que viven fuera de Cuba o a los cubanos que no simpatizan con el proceso, malnacidos.
¿Cómo no?
Sí. Cubanos malnacidos. Sí. Eso ha tenido una reacción en Twitter muy fuerte. ¿Tú querías
decir algo? No, vamos a ir un poquito más atrás para responderle a Ébora de dónde sale esta imagen diseñada de la figura tolerante de Miguel Díaz-Canel. Esto tiene que ver en el año 1994, su primera experiencia política, cuando asumió el primer secretario del partido en la provincia de Villa Clara. En medio de la escasez de tolerancia contra la comunidad LGBT homosexual en Cuba, se le acredita a Miguel Díaz-Canel la apertura del Mejunje. El Mejunje es la institución cultural por excelencia donde la comunidad transgénera gay en Santa Clara iba. Se le atribuye a Díaz-Canel, el hombre que da el ok, incluso asistió a varias de las actividades culturales ahí. Pero a la misma vez, la comunidad gay y transgénera, que no era castrista, no se le permitía entrar al lugar. Fíjate las contradicciones. Se usó esto como propaganda para levantar y vender una imagen de un hombre tolerante, aperturista, moderno, pero por otro lado había censura.
O sea, fue precursor de María de la Castro.
Precursor de María de la Castro. Sumado a esto, el año 94, Cuba, en plena situación de crisis, de periodo especial, pues se le atribuye la censura a Miguel Díaz-Canel en toda la provincia de Villa Clara, de coartar y amarrar pues toda la creación independiente de campesinos, cuentapropistas, en medio de aquella crisis de agricultores independientes. Lo recuerdan pues tristemente como un censor y un hombre de línea dura en momentos difíciles donde colapsó la economía cubana.
Ana, a mí se me ocurre pensar que un hombre como él, que estaba sometido a la observación, estaba, como ha dicho el propio Raúl Castro, bajo observación, definitivamente no tuvo un comportamiento muy tolerante, porque si hubiera tenido un comportamiento tolerante, y no creo que Raúl Castro era de los más tolerantes, ni Machado Ventura tampoco. Menos. O sea que si, yo creo que si en él hubieran visto algún viso de posibilidad de apertura, no hubiera sido designado.
Pero tú lo dices como que lo estaban preparando, que lo tenían escogido ya, pero no fue que votaron por él.
Bueno, yo creo que sí, yo creo que votaron por él una vez que estaba escogido. Entonces, ¿qué es lo que sucede en Cuba? Primero se escoge y después se vota. En Cuba no hay... Es que eso es una herencia del PRI. Recuerda del famoso dedazo.
Bueno, votaron 604 diputados. Esa es la representación.
Sí, que para, ¿por qué el 605? ¿Quién fue el 605%?
Nunca alguien que estaba enfermo, no sé, me imagino que alguien que estaba fuera del país, en alguna misión internacionalista.
Sí.
No digo. Ahora, hay una cosa que quiero puntualizar. Ya casi en la mitad de nuestro programa, porque me parece interesante. El hombre tiene una serie de retos por delante. Decía hace un rato yo que, bueno, que no quería ser el abogado del diablo, pero tiene una serie de retos, definitivamente. Pero también le han caído una serie de cosas que no se las esperaba él, no se las esperaba nadie. Tú mencionabas el caso de los médicos de Brasil. Creo que eso fue apenas un mes después de que llegó a asumir como jefe de gobierno, imagínese usted. Bueno, pues perdió ese ingreso Ahora más recientemente se le murió Bouteflika en Argelia. Con la crisis del petróleo, ese negocio no parece que va muy lejos. La crisis de Venezuela se ha acentuado la crisis venezolana, y sabemos el impacto que Venezuela tiene en Cuba. Hay una seria escasez de petróleo, y eso se ha anunciado que va a haber un recorte en las provincias. Ha habido un incremento también de los problemas sociales en el país. Y uno de los incrementos que a mí me sorprende también, por lo menos que estamos conociendo más ahora, es el problema de los asesinatos, de la violencia doméstica. Hace el más reciente asesinato, y es una exclusiva que dio esta plataforma, Radio Televisión Martí, en concreto Radio Martí, de este hombre que apareció muerto en la cisterna de un hospital.
San Antonio de los Baños.
Llevaba días allí, así es que qué pena, pero los que estaban tomando el agua de esa cisterna, pues estaban tomando el agua de alguien, de una persona que murió del asesinato de esta muchacha de Las Villas. O sea, ha habido problemas sociales serios en el país.
El tornado también.
Entonces, hasta un meteorito le cayó a Pinar del Río, imagínese usted. Le cayó el Alberto, la tormenta Alberto, el tornado en La Habana.
El título 3 de la
gente. Y de regalo de cumpleaños, le lo quitaste, de regalo de cumpleaños, pues Estados Unidos le ha implantado el título 3 de la Hell Bolton. Hay retos grandes, sin duda alguna, que tiene que superar. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a resolver el problema de la escasez de divisas que tiene Cuba? De la falta de divisas, de la productividad, porque se habla, bueno, la frase predilecta es la siguiente: hay que aumentar la producción para evitar las importaciones y poder pues cumplir con nuestros compromisos de darle alimento al pueblo. Eso queda muy bien. Le quedó bien a Fidel Castro, le quedó muy bien a Raúl Castro, le está quedando bien a Díaz-Canel porque es continuidad, pero lo que no se ve en la mesa del cubano
no se traduce.
Es nada, eso no se traduce. ¿Cómo va a salir de este hueco Díaz-Canel?
Mira, sin apuntar a una bola de cristal, ni mucho menos, la más importante y preciada bolsa de inversión de un país son sus nacionales.
Ah.
Y eso es algo muy importante. En primera, no los deja invertir. En segunda, no tienen libertad ni de movimiento. Y cualquier tipo de iniciativa individual es coartada rápidamente porque quieren refocalizarlo hacia el proyecto mayor, que es la nación en abstracto, que es además el socialismo, construir el socialismo, acabar de construir el socialismo a la cubana, pero quieren construirlo. Bueno, cualquier tipo de iniciativa individual es desmochada de plano con estas justificaciones. Hasta que no inviertan en el cubano, y invertir no es solamente económico o financieramente, invertir en el cubano, en volver a hacerle ver que son lo más importante de un país, creo que no va a arrancar absolutamente nada, a menos que lo hagan como han estado haciendo en estos últimos 60 años, a través de proyectos que comienzan, tienen una etapa pico, meseta, y vuelven a caer.
Mauricio Claver, sí. Perdona la introducción, sí. Mauricio Claver Carón, entrevistado por Tomás Regalado, decía algo que tiene que ver con eso, que dice Luis Felipe, y es que básicamente lo que pretende la aplicación del título 3 en una situación en la que Venezuela está haciendo ya imposible de mantener el suero de petróleo a Cuba, es que por primera vez el gobierno cubano se ve obligado a invertir en su propia economía y en su gente para salir a flote, es lo que decía él.
¿Pero y qué cosa va a invertir?
Bueno, el problema es que nunca se ha permitido verdaderamente la libre empresa en Cuba. O sea, date cuenta, de la Unión
Soviética... Tendría que hacer una nueva reforma constitucional.
Había
que ir a un referendo nuevo.
No, pero es que, acuérdate, de la Unión Soviética recibieron 65 mil millones de dólares. Uh-huh. Dilapidaron, mejor dicho. Hasta el año 2012 de Venezuela, 15 mil. Uh-huh. ¿Eso suma cuánto? 80 mil millones de dólares. ¿Tú sabes lo que es dilapidar 80 mil millones de dólares en un país que tenía además una riqueza propia? Lo que ha pasado básicamente es que la gente en Cuba no ha tenido la oportunidad de crear riqueza. Entonces, sin una Unión Soviética, sin una Venezuela, sin ningún... Se le muere Bouteflika, como mencionabas, uh-huh. ¿no? O sea, hasta Qatar fueron a buscar la provisión de petróleo. y no se la dieron tampoco. Bueno, la carta que le mandó Raúl Castro a Putin pidiendo una provisión estable de petróleo tuvo una reacción del Ministerio del Departamento de Economía ruso diciendo la capacidad de pago de Cuba es preocupante. O sea, los propios rusos, que son los aliados políticos, están diciendo, señores, si nos metemos aquí, sabemos que no vamos a cobrar. O sea,
los rusos están diciendo, ya nos metimos en Venezuela y ya estamos teniendo problemas para cobrar.
Sí, exactamente. Entonces, tú sabes, las aventuras estas de alcance geopolítico deben tener un límite, porque las economías no pueden soportar
permanentemente. Pero hay otro problema también en el hecho interno de lo que está afrontando el gobierno, uh-huh. Y es el éxodo. Hay un éxodo, yo digo que hay un éxodo masivo en este momento de Cuba. Entonces, Luis Felipe hablaba, bueno, la necesidad de invertir en capital humano, pero es que ese capital humano se está yendo del país. Ese capital humano se escapa.
Porque es un círculo.
¿Por qué? ¿Cuál círculo?
El círculo de la represión contra la iniciativa individual. Eso es primero. El círculo se completa con que las leyes no están diseñadas para que usted se sienta creativo. Porque sabe que va a tener un ejército de policías y de inspectores estatales detrás de lo que vayas a inventar. Eso es lo que yo creo que atenta más contra lo que puedan hacer los cubanos. El cubano que es un mesero exitoso, y vamos a decirlo entre comillas, en Varadero, viene y es mesero en Miami y se pone a viajar de un extremo al otro, es decir, uh-huh. De Miami a La Habana al año y un día. Exacto. Y no pasa nada, sigue viviendo. Es decir, entonces el problema no es en Miami, el problema no es de la capacidad de esta persona de hacer la labor que quiere hacer.
Ahora, tú hablabas, Pablo, de retos y de lo que le ha pasado, como le ocurre a cualquier gobernante del mundo, los imponderables en el poder, el tornado, la crisis en Venezuela.
Ahora, estos son médicos secuestrados en Kenia.
Exacto, pero vamos a ir un poco más allá. Lo que sí pudo haber hecho Díaz-Canel... Los economistas cubanos plantean que el Producto Interno Bruto no va a llegar al 1%.
Y la CEPAL lo dijo también.
Sino la CEPAL. Uh-huh. Se habla, según economistas serios, que para que una sociedad crezca y tenga puntos de crecimiento, el PIB debe ser aproximadamente entre el 5 y el 6% anual. Uh-huh. Cuba no va a llegar ni al 1%. Sin embargo, economistas plantean que lo que ha hecho Díaz-Canel desde que llegó al poder es restringir más la actividad independiente. ¿Por qué no abre la economía dentro de Cuba? Para que cuentapropistas crezcan. No, lo que ha habido es restricciones. El pasado 17 de diciembre pusieron 17 nuevas restricciones.
Pero es que está en la ley. Vamos a decir, es que está en la Constitución
que no
cubana.
Permite el enriquecimiento. Porque el plan del gobierno fue que el trabajo por cuenta propia sustituya lo que proveía el Estado. Al no haber Estado es para que tú te automantengas, pero ojo, es autoabastecerte, no enriquecerte.
Pero tampoco eso ha sido un fracaso. El 15% de la fuerza laboral en este momento es privada, pero solamente el 15%.
Exactamente.
Y en el sector agrícola, el 86 y algo, punto no sé cuánto, por acá lo tengo apuntado, de las tierras agrícolas todavía son estatales. O sea que tierras privadas son el 13 y algo. Y hay que decir que a pesar de que esas tierras privadas son el 13 y algo por ciento, son las que están produciendo y llevando productos agropecuarios a los mercados ahora cuando los está viendo.
Otro proyecto que también se vino abajo, o que ya estaba prácticamente en el suelo cuando asumió Díaz-Canel, fue el Mariel. Solamente está produciendo un 14% de los ingresos que se esperaba que reportara. O sea,
porque no hay inversiones.
Pero claro.
Pero ¿cómo van a haber inversiones?
El propio Alfredo
si no hay un Estado de Derecho, hay incertidumbre. Y en el mundo hay una amplia mesa de posibilidades donde los inversionistas pueden escoger teniendo garantías legales. En Cuba no hay esa garantía. Y ahora, con la implementación de este título 3 y con la posibilidad de hacer reclamaciones legales, pues mucho menos.
Mira, no va a haber. Aunque sea una dictadura, aunque sea un país autoritario, tienes que sacar cualquier tipo de resumen por ahí, por ese esquema. Y lo que plantean ellos es legitimidad política. Tiene que haber libertad de asociación y participación, sistema judicial justo y fiable, rendición de cuentas de manera administrativa y también de manera financiera, en la transparencia. No hay absolutamente nada.
No, pero eso no se lo puedes pedir a Díaz-Canel. No, porque entonces no sería fiel a su compromiso.
Pero ni siquiera.
Porque eso no es continuidad.
Claro.
Eso sería cambio. Y entonces eso no lo puede hacer.
Si nos basamos en la Constitución de que el Partido Comunista es la fuerza dirigente superior de la sociedad y el Estado, desde la posición política que ocupaba pudo haber encauzado fuerzas económicas y no lo hizo.
Holguín y Villa Clara son dos desastres y son los proyectos menores de Díaz-Canel ahora al frente del país.
Ahora, fíjate, algo que sí es propio de la administración de Díaz-Canel en el primer aniversario y que no hemos hablado, porque estamos hablando de la falta de recursos, la falta de inversión, no hay plata para comprar pollo, arroz, que debiera producirse en Cuba, pero en fin, no hay dinero para comprar alimentos en el mercado internacional. Ahora, lo que sí es propio de la administración de Díaz-Canel, que no ocurrió durante el gobierno de Fidel Castro y de Raúl Castro, es que están llegando los impagos a las empresas estatales dentro del país.
Sí.
Un especialista, entrevistado en el programa nuestro en Cuba recientemente, destapó esta realidad que lo recoge incluso hace algunos días la agencia española EFE. Los impagos dentro del sistema empresarial y los distintos consejos de la administración a nivel provincial. ¿A dónde está llegando la crisis? ¿Qué va a ocurrir ahí? Eso es creación del gobierno de Díaz-Canel.
Vamos a darle al hombre el crédito de que fue la persona que informatizó al gobierno cubano. Primero abrió su Twitter y obligó también a los miembros del gobierno,
a los ministros,
a tener un Twitter. Bueno, está bien, a partir de ahí han recibido bastantes críticas, pero yo creo que lo más importante, que eso sí es verdad, ha contribuido a la apertura de muchos puntos de wifi en todo el país. La gente puede entrar. Los precios de Texas son otra cosa. La otra cuestión es, bueno, permitió el acceso de internet a los teléfonos celulares. Y eso ha generado...
Eso venía caminando, ¿no?
Eso venía caminando, pero él fue el que lo implementó. También venía caminando el desastre nacional. Y se lo echamos arriba ahorita, así que vamos a darle algo al hombre. A ver, dime. ¿Cuál es la consecuencia? ¿Cuál es la consecuencia de haber abierto el internet? A la consecuencia más positiva para la oposición, para el ciudadano y para el gobierno. En un balance, si tú tendrías que poner en una balanza si eso ha tenido mejor resultado para el gobierno o para el ciudadano común, el acceso a la internet. Independientemente de los costos. Ya sabemos que es costoso, pero hay gente que lo puede hacer.
Es un avance, es obvio, ¿no?
¿Avance por qué?
Bueno, por una razón muy sencilla, porque entonces ya tú no dependes de tener que llegar a un lugar donde pagues el servicio con una tarjeta. Si tú puedes conectarte con tu celular a internet, te va a dar acceso a información que antes no tenías o que solamente tenías una forma limitada. Abrió una ventana. Pero no, cuando mencionaste el Twitter, la cuenta de él en particular, lo que primero me vino a la mente es que hay que asesorarlo también un poco a veces. Cuando ya el gobierno de Estados Unidos dio a conocer la aplicación del título 3, dijo, bueno, da igual, es igual que el 1 y el 2.
Sí.
Hay que ser, o sea, un jefe de Estado que diga que el título 3 de la ley Hans Burton es igual al 1 y al 2, no ha leído ni siquiera, no la ley, no ha leído información.
El problema es que no tiene un equipo de apoyo como lo tenía el comandante.
No, perdónate, que vaya con el Felipe, al igual otra pifia que fue muy sensible, estuvieron meses y meses orquestando toda una campaña para las votaciones del referendo constitucional, faltando 15 días, tuiteó y dijo, lo que va a ocurrir en 15 días ya fue aprobado, la constitución será firme, solo dijo Díaz-Canel.
Sí. Bueno, no, votado. Sí. Un hombre con mucha visión.
Sí. Pero yo creo que eso es importante para los cubanos que están dentro de Cuba, para los interesados en, vamos a decirlo así, en la cosa cubana, y entendiendo cosas en el sentido filosófico, del hecho cubano. Yo creo que es importante observarlos por primera vez, actuar, decir cosas. Porque, por ejemplo, una página que visitamos mucho, que es Inventario.
Inventario, sí.
Y tiene un excelente trabajo de compilación de datos abiertos además. Trabajan con datos abiertos. Bueno, publicaron el resumen de Díaz-Canel a los 3 meses de creada su cuenta de Twitter. Y ahí aparecen cuáles son las palabras más citadas, cuáles son los términos, las injurias, de qué manera alaba a sus antecesores en el tema ideológico, pero también cuáles son sus tipos de relaciones, ¿no?, internacionales, cómo las va llevando. Es medible, vamos a ponerlo entre comillas, no importa, aunque vaya él por otro lado internamente, claro, pero por lo menos públicamente es medible, y eso es un valor que hay que tener,
sí,
a la hora de calificarlo. Sí. Grupo.
Algo que quería apuntar sobre lo que dijo Pablo, que bueno, hay que darle al hombre el crédito del internet, del tuiteo, de la apertura de las redes sociales. Eso ha tenido su impacto dentro de la propia nomenclatura. Una figura veterana del gobierno cubano, como es el general de división, Ulises Rosales del Toro recientemente dijo que veía con nostalgia, recordaba con nostalgia los tiempos que ellos tenían el control.
El monopolio de la información.
El monopolio de la información, que ya hoy con tristeza eso no era así.
Lo dijo en Twitter.
Sí, sin pudor.
Ya no tenemos el control del monopolio absoluto. ¿Y por qué no lo tienes? Porque ese ciudadano se ha convertido en un informador. Así es como hemos sabido muchas cosas. Así es como ahora las cosas que antes costaba trabajo saber de qué han pasado en Cuba, pues ahora llegan. También hay que tener mucho cuidado porque también se informan cosas que no se corresponden con la realidad. Pero eso pasa en cualquier
parte. El proceso más mediático.
Eso pasa en cualquier parte del mundo.
¿Y a ustedes les parece que él, porque el optimismo, vamos a decir, es lo último que uno quiere perder, ¿no? Alguna vez Mijaíl Gorbachev pasó por una posición muy, muy, muy de fondo antes de llegar a la que tuvo, antes de aplicar la glasnost y la perestroika. Yo no estoy diciendo que Díaz-Canel vaya a aplicar una perestroika, pero lo que recuerdo es que en una estructura de poder tan cerrada, la única vía de acceso a la cima es,
es esa, ¿no?
Entonces, yo he tratado de encontrar pistas, a ver si por alguna parte aparece algo que le dé a uno eso. Yo no la encuentro.
No aparece la pista.
¿Sabes
no
lo que sucede?
Yo no la he visto.
Yo creo que es muy difícil encontrar ese tipo de pista.
Porque la seguirían ellos mismos.
No. Porque la circunstancia no es la misma. Cuando Gorbachev, incluso hasta cuando Khrushchev, por supuesto, que fue el que inició ese tipo de apertura, fíjate que Khrushchev empezó a tenerla muy... empezó a criticar a Stalin. Ajá. Pero bueno, cuando Gorbachev, hacía rato que ya el señor Lenin estaba hecho talco y también el señor Stalin. Nosotros tenemos a 3-4 señores en Cuba, voy a mencionar así que se me recuerde, el general Raúl Castro Ruz, Ramirito Valdés, tenemos al señor Machado Ventura, que caminará con sus dificultades, pero todavía camina, tenemos al señor de la Avestruz y de la Justicia. O sea, hay un grupo de generales de la vieja guardia y otros de la guardia que le siguen, que eran cabitos guerrilleros cuando estos eran comandantes.
Así como el hijo de Raúl.
Ajá. Y yo creo que el ambiente que rodea a cualquier figura política cubana que no venga de ahí todavía, de ese estatus histórico, es muy le va a ser difícil. No es una buena noticia para los cubanos, pero
en el caso de él específicamente, no hay la opción de contar o la posibilidad de contar con el apoyo, aunque sea parcial, de los militares, es casi nula.
No, eso no es un hombre que proviene de ahí, a pesar de que estuvo en Nicaragua, estuvo ahí en Nicaragua como asesor de comunicaciones cuando la intervención militar cubana a favor de los sandinistas.
Y además de por eso, porque una cosa que ha hecho Raúl Castro y que venía, bueno, Fidel Castro venía haciéndolo también, pero Raúl Castro sobre todo, es darle a los militares el control de la parte del país que reporta ganancias.
Claro.
Entonces, porque si tú estás al frente del país como el presidente de los consejos de Estado y de ministros, pero para tomar decisiones que son esenciales para la economía, tienes que contar con esas personas como si no fueran tus...
Eso es algo que no se ha hecho en Rusia, ni se ha hecho en China, ni se ha hecho en Vietnam. No son los militares los que han adelantado la economía rusa, la economía china, la economía de Vietnam. Pero en el caso de Cuba, pues son los militares los que controlan el país y la economía. Hay dos cosas, antes de que termine el programa, hay dos retos que yo creo que Díaz-Canel tiene que abordar todavía. El primero, aunque ya está aprobado en la Constitución, en realidad es una incógnita. Dijo Raúl Castro el otro día en la Asamblea cuando se promulgó la Constitución, que ahora eso se producirá en los próximos meses. Viene la figura y el cargo, ya no solamente figura, de primer ministro. O sea que el país va a tener un presidente de la República, que es como se va a llamar, ya no va a ser presidente del Consejo de Estado, presidente de la República de Cuba y un primer ministro. La duda que hay, la incógnita, que mucha gente se hace, y me gustaría conocer la opinión de ustedes, es ese primer ministro, ¿va a ser una figura ejecutiva al estilo parlamentario y el presidente, entonces, en este caso Díaz-Canel, queda ahí como una figura decorativa, que es lo que pasa. ¿Quién va a ser ese primer ministro? No quiero que me digan su opinión de quién va a ser el primer ministro, eso es imposible. A lo mejor lo sacan de la manga a alguien que no conocemos. Pero, ¿qué va a ser un primer ministro dentro de la estructura actual? ¿Cómo se va a conjugar el reto de un primer ministro? Porque no van ahora a decir, bueno, no, ahora Díaz-Canel no es el presidente del Consejo de Estado, ahora va a ser primer ministro. Viene un primer ministro con funciones ejecutivas.
Sí, pero déjame apuntarte algo. Ese primer ministro lo nombra el presidente, lo nombra Díaz-Canel.
Sí, está bien.
Bueno, pero eso es importante. Todo indica que parece ser que la figura esta de primer ministro...
Perdón, ¿y tú crees que Díaz-Canel va a nombrar un primer ministro que no esté aprobado por el Buró Político?
Por supuesto que no.
Ah, bueno.
No, Díaz-Canel sigue en sus funciones.
Exacto. En sus funciones.
Entonces, que lo nombre de Díaz-Canel...
No, pero bueno, es como sí. Es. Como según lo dice la ley, es el mecanismo. Todo indica que esta va a ser una figura burocrática, que va a estar involucrada en la cuestión operativa nacional y que, según lo que dice la Constitución, Díaz-Canel seguirá siendo, pues, la figura que representa a nivel internacional al gobierno. Aparentemente el gobierno los tiró. Hay que marcar una diferencia.
Pero cuidado, ahí eso no pincha ni corta, entonces bueno, ese presidente.
Por eso.
Ahora no lo hacen tampoco, pero...
Eso no ocurrió en 1959. Recordemos que por la Constitución de 1940 existía la figura de presidente y de primer ministro. Fidel Castro cambió eso.
Sí, pero el presidente era... El régimen cubano era presidencialista.
Claro.
No era un régimen parlamentario.
Claro. Pero Fidel Castro lo cambió cuando llegó al poder para hacer todo lo que hizo y tener el poder ejecutivo.
¿Y tú sugieres o piensas que podríamos volver ahí?
No pudiera ser.
¿Qué tú crees, Luis Felipe?
Yo creo que están tratando de buscar un modelo y una imagen para representar al mundo, es decir, para lo que viene. Es decir, se termina esta generación, entre comillas, histórica y quieren entrar en ese campo. Quieren seguir jugando con la democracia.
Jugar a la democracia
se quiere seguir jugando a demostrar que sí se respetan los derechos humanos y que todo está manipulado por Estados Unidos y por los mercenarios dentro, como dicen. Bueno, quieren seguir en esa ruta. Y para eso tienen que...
¿Pero en qué contribuye a eso una figura de primer ministro?
Bueno, yo creo que sí, en el sentido en que en el trabajo que pueda hacer. Y el trabajo de él va a ser más internacional que interno.
¿El de primer ministro?
Sí. Sí. Y yo creo, no sé, remontándome a 20 años atrás, a lo que hacía Roberto Robaina como canciller, que no lo está haciendo ni se lo permiten Bruno Rodríguez Parrilla.
Pero, a ver, yo estoy de acuerdo con él por otra razón. Fíjate para que veas que la mayor cantidad de informaciones que circulan sobre Cuba cuando hablan de Miguel Díaz-Canel, dicen el primer presidente cubano que no lleva el apellido Castro en los últimos 60 años. Eso es algo que un lector común que no esté familiarizado con la situación en Cuba asocia con una apertura. O sea, un segundo rostro, y por eso es que podría apostarse...
Perdón, te voy a interrumpir por una cosa, antes que se me olvide, porque ya a veces se me olvidan las cosas. Hay un abogado, lo voy a mencionar el nombre aquí, que dice que uno de sus casos que perdió aquí en un estado de Estados Unidos de un cubano que estaba pidiendo asilo político, es porque el juez dijo, no, es que en Cuba ya hubo un cambio, ya no están los Castros allí. Ya, un juez.
Eso es cierto. Mandarse a correr, además.
Bueno, sí.
Sí, pero por eso, considerando esas cosas, es que uno pudiera hacer una conjetura y pensar, bueno, esto va a formar parte del plan de la fachada, el plan de la propaganda hacia el exterior, y en la posición de primer ministro, por orden de Raúl, escogerá Díaz-Canel a alguien que también tenga represente un rostro nuevo dentro del gobierno, porque eso va a acentuar la imagen de que ya Cuba está alejándose de aquel modelo de dictadura que durante tanto tiempo tuvo. Eso es lo que me hace pensar, pero de todas maneras, la estructura al final...
Bueno, lo vamos a ver en cuestión de 2 o 3 meses, porque eso fue lo que se informó. ¿Hay otro reto?
Nos faltan incautos.
Yo tengo un reto
no
después para
eso.
Plantearte.
Bueno, pero después que terminemos este, porque este sí es un reto que desde hace años, desde el año 93, comenzó. El reto de la dualidad monetaria. En el año 93 el señor Fidel Castro echó a circular el dólar porque estábamos a las puertas del periodo especial y necesitaba que funcionara y que llegara divisa al país. Empezó a funcionar en el dólar. Eso fue en el 93. Si no recuerdo mal, en el 2001 o algo así, el dólar dejó de funcionar, se creó el chavito. Que es,
pues yo diría que funcionó mejor que nunca, entonces exacto. Crearon el chavito.
Ajá, crearon el chavito, el CUC, y en ese momento lo crearon con una paridad idéntica a la hora de emitir los chavitos. Claro. Pero según los economistas hoy en día, el problema es que los chavitos que están circulando en Cuba no están respaldados claro. Por igual cantidad de dólares o de divisa internacional. En consecuencia, hay una inflación en el país en chavitos que nadie ha podido calcular, porque eso sí que es su secreto Estado. Ahora bien, ¿cómo se resuelve el problema de la dualidad monetaria en Cuba?
No se puede.
Hace 4 años Raúl dijo, esto hay que resolverlo ya, esto no puede seguir así y esto se va a resolver en el año que viene de que ya que ya. Bueno, pues esta es otra de las herencias.
No quisiera que me echaran la culpa a mí, pero lo resuelven de un día para otro.
Sí, claro.
Como han hecho anteriormente con la moneda en Cuba, como se hizo a inicios de los 60.
Pero qué cosa rara.
Y como se hizo para establecer el chavito. Fue de un día para otro.
Pero qué cosa rara que no
lo han hecho hasta ahora. No lo han hecho. Recoge porque no se puede.
No lo han hecho porque para lograr ese problema el costo...
No es solamente recoger... Exacto. El problema no es recoger el dinero.
Es el impacto social.
Y eso tiene un impacto social tremendo. En los salarios, el problema de los precios... La inflación.
Pero además demuestra hasta qué punto el gobierno necesita poder seguir manipulando la circulación del dólar, porque esto es una situación inédita, claro. Que haya dos monedas en un país que ninguna de las dos tenga una paridad,
una equivalencia internacional
real.
Porque el valor interno nada más.
Ficticia la tiene. Entonces, eso es asombroso. O sea, esto, el hecho de que no lo hayan podido hacer todavía, demuestra que la necesidad que tiene el gobierno de poder seguir manipulando el dólar a su antojo y poder haciendo lo que le plazca, es simplemente eso. Cuando esa situación cambie mínimamente, ¿será que se podrán empezar a dar las condiciones? Y esa situación no va a cambiar de momento.
Ahora, Pablo Afonso, en este programa especial yo quería plantearte antes de terminar el reto que yo creo que tiene Díaz-Canel. Y es el siguiente. Fidel Castro está enterrado en Santa Efigenia, en piedra ahí, pues en la piedra que van a visitar los turistas. Raúl Castro tiene 88 años.
¿Estás seguro?
Sí, más o menos. Hay una generación de miles y miles de cubanos que nacieron en el periodo especial que hoy tienen 18, 19 años. El gran reto de Díaz-Canel es que no hay pan, es que no hay harina, es que no hay aceite. ¿Cómo resolver estos problemas con una generación joven que no tiene el mismo nivel de compromiso con la Revolución Cubana como ocurrió en otras épocas? Yo creo que ahí está el gran reto de Díaz-Canel.
¿Y usted? Para su comentario ya casi final, yo tengo después la respuesta para eso.
Me quería referir a lo de la dualidad monetaria. Entre más acorralados se vean para solucionarlo, más van a cortar el tiempo en dárselo a conocer a la gente. Es decir, para mí, lo estoy viendo, lo van a hacer de un día para el otro. Le van a dejar una cantidad mínima a la gente en la mano para poderlo cambiar y punto, se acabó.
Ahora, ese es el procedimiento. Ese sería un procedimiento.
Pero más lo van a cortar. Es decir,
el problema es que no se ha puesto de acuerdo en cuánto es lo que equivale el peso cubano con el CUC, con los salarios que están teniendo. Ese es el reto.
Y no te puedes bajar tampoco con que cuando entran los turistas le diga que le vas a dar 71 centavos dólar por cada chavito.
Pero yo le voy a responder a Tomás, porque ya nos queda muy poco tiempo. Hay un tuitero que ayer expresó con mucha claridad esa situación que tenemos en Cuba hoy en día, lamentablemente, y dijo, señores, el gobierno de Cuba está haciendo su máximo esfuerzo para que los jóvenes de hoy sepan lo que fue el periodo especial. Así es que yo creo que con esa frase nos podemos retirar, darle las gracias a Luis Felipe Rojas, Tomás Cardoso,
gracias José, a ti por
Antonio,
la invitación.
José Antonio Évora, por compartir, por supuesto, a ustedes nuestros radio televidentes. Muchísimas gracias.
Ahora puedes escuchar la programación de TV Martí de lunes a viernes de 6 de la tarde a 11 de la noche en los 5980 kHz de onda corta.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.